El trazo errante.
Hola a todos y bienvenidos al trazo errante. En estos días y hasta octubre podrán ver en el Museo Guggenheim de Bilbao una exposición de Anish Kapoor. Queríamos hablar un poco sobre él con la directora de actividades museísticas del museo, Petra Yoss. Hola Petra, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, quizá para empezar un poco así con sus orígenes, su biografía, ¿de dónde viene Anish Kapoor?
Pues Anish Kapoor nació en la India. Pero ya en los años 70 se trasladó a Londres para estudiar Bellas Artes allí y desde entonces vive y trabaja en Londres.
Uh-huh. Bueno, para nuestros oyentes creo que hace falta explicar que estamos hablando de él aquí en Radio Sefarad porque su mamá era judía, ¿no? De origen iraquí, me parece.
Eso es.
Sí. Bueno, su carrera en Londres, bueno, creo que él llegó a fama bastante pronto, ¿no? Muy joven, se hizo muy famoso.
Sí, ya desde finales de los años 70 adquirió un gran prestigio, sobre todo era la época en la que trabajaba con pigmentos de colores muy estridentes, muy fuertes, muy intensos. Y justamente en esta primera época fue como una ruptura con la escultura de su tiempo, digamos, porque en aquel momento era la escultura minimalista que dominaba la escena artística y él irrumpió de nuevo con el color como un elemento que formaba parte de la escultura.
Uh-huh. Esa fue la innovación que hizo en estos días, entonces.
Sí, era sobre todo que el color adquiriera también parte de la escultura, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, sus influencias, ¿de quién se puede hablar? ¿De pintura abstracta? ¿Cómo de qué? ¿Quiénes se podrían decir que fueron sus influencias?
Se puede decir perfectamente que que la pintura, digamos, como más de color, de campos de color, como Barnett Newman, por ejemplo, seguramente han constituido una influencia importante. Y después podemos decir también que hay influencias varias, es decir, que dentro de la historia del arte, por ejemplo, sabemos que es un gran admirador del romanticismo alemán, por uh-huh. ejemplo, como Caspar David Friedrich y otros artistas también un poco anteriores a su generación.
Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle sobre las obras que están en esta exposición? ¿Cuáles son? ¿De qué épocas?
Uh-huh. No es una retrospectiva esta exposición en el sentido más estricto, sino nos encontramos ante una exposición que recorre un poco los momentos más importantes de su trayectoria artística. Ya como ya he dicho, empezamos esta exposición a finales de los años 70 con las obras de pigmento, de estas formas que nacen de la nada. Después sigue la exposición analizando un concepto que es el vacío. Allí ya empieza a combinar, digamos, otros materiales con pigmentos, muchas veces es la piedra con pigmento, con vacíos dentro de esta piedra, en donde uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ¿no?
Uh-huh.
Podemos decir también que hay una serie de instalaciones grandes, ya de una escala muy superior a estas obras primeras. Podremos mencionar, por ejemplo, un gran paisaje rojo, una instalación que consta de cera de color rojo sangre y que por otro lado también genera una ilusión al espectador, una ilusión óptica, como si esta masa roja se desbordara, ¿no?, y se dispersara en este paisaje. Después hay también una instalación que es más performativa. Normalmente no se ve el proceso creativo en la obra de Enis Kapoor, pero con disparos en el rincón, que consta de un cañón que dispara una cera roja en unos intervalos no predeterminados. Consiste en este proceso, digamos, de la evolución de la obra, del proceso.
¿Y su obra así en general, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? ¿Ha cambiado de temas, de interés, de técnicas?
Él ha trabajado con materiales muy distintos, desde los pigmentos, el cemento, la cera, la pintura. Ha trabajado con realmente con una variedad de materiales, y en función de los materiales que ha utilizado, también las obras tienen como una naturaleza distinta. A eso se suma que trabaja en escalas también muy distintas, desde obras de un tamaño, digamos, mediano, hasta esculturas o instalaciones de un tamaño realmente monumental.
Bueno, justamente me acordé sobre todo sobre estas obras de tamaño monumental, que muchas veces parece que él ha tenido ideas así, pues a nivel artístico, pero que hace falta un ingeniero o así como un equipo de trabajadores para ver cómo se puede convertir esta idea en realidad, ¿no? En una escultura.
Sí, tiene un estudio de artista, en donde hay diferentes especialistas que colaboran en la realización de una obra. Uh-huh. Él, naturalmente, que idea y dirige todo el proceso de producción de la obra, realmente está en todos los detalles, pero naturalmente obras que de estas escalas requieren una colaboración de ingenieros y de otros especialistas para la producción de la obra.
Claro, es que es curioso este concepto de escultor, que de hecho ya no trabaja así con las manos en la materia, sino crea las cosas en su cabeza y después pues necesita ayuda para llevarlo a cabo. Uh-huh. ¿Y qué tan conocido fue él en España? O bueno, es hasta ahora. ¿Hubo otras exposiciones grandes de él en estos años?
No hubo grandes exposiciones. A finales de los años 80 fue expuesta una obra en el Reina Sofía, justamente la obra con la que galardonado en la Bienal de Venecia. Uh-huh. Es que realmente era un momento en donde él fue conocido, ¿no?
Sí.
Y si no, no ha habido grandes exposiciones de Enis Kapoor. Ha habido exposiciones en donde ha habido obra de Enis Kapoor, pero exposiciones grandes de su obra no ha habido en España.
Uh-huh. Bueno, él en una entrevista ahora por la inauguración de esta exposición dice que él siempre ha huido de ser etiquetado como un artista étnico, ¿no? Porque pues es de madre judía y nació en la India y como una mezcla de cosas. ¿Cómo él se define? ¿Qué es lo que él busca?
Él busca la universalidad. Es decir, que realmente él se ve como un artista universal, un artista que realmente crea, pero no crea desde un único punto de vista ni para un público muy específico, sino lo que realmente quiere es realizar algo material o inmaterial o espiritual, o como se quiere decir, que realmente identifica la universalidad del pensamiento de las personas.
Uh-huh. Bueno, Petra, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana. Thank you.